Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Es lunes y entramos en una semana europea. Mañana vuelve la Liga de Campeones. Aunque nos gustaría empezar el lunes diciendo que el central polaco del Real Betis, Damien Perkis, está bien. Con una doble fractura en la mandíbula, pero bien. Hoy le van a estudiar los cirujanos para ver qué operación necesita, pero parece que no tiene un peligro mayor. Y queremos abrir con esto porque ayer la imagen que nos dejó el partido de Málaga fue la de ese terrible encontronazo que sufrió Perkis, tumbado en el suelo, sin reaccionar. Nos llevamos todos un susto tremendo, fue estremecedora y como se queda todo en una doble fractura de mandíbula, pues nos alegramos mucho. Desde aquí un abrazo para Perkis y para toda la gente del Real Betis Balompié. Mañana Champions, juegan el Real Madrid y la Real Sociedad. El Real Madrid jugará en Turín con la Juve. Los blancos de Ancelotti ya sabéis que tienen 3 victorias. La clasificación está al alcance de la mano, a un pasito. Pero habrá que ver si Ancelotti ha conseguido arreglar la superficialidad del equipo. La superficialidad de Vallecas, que después del mal trago de la segunda parte explicó había sido la causa del mal partido del Real Madrid. No sabemos muy bien lo que es, pero está claro que algo bueno no es. A ver si esta tarde lo explica un poco más.
Cuando yo parlo de superficialidad en el juego, yo sono parlando de que debemos mejorar. Tutti, mejorar defensivamente, hay que pedir más a los jugadores, hay que jugar con actitud, mostrando intensidad, presionar juntos,
no
perder el control de la partida.
Eso
ya lo hablaremos en el club.
Bueno, yo todavía no sé muy bien lo que es lo de la superficialidad, pero algún día lo entenderemos. Mañana también juega la Real Sociedad, recibe al Manchester United en Anoeta. La Real que va por su primera victoria en el grupo. Realmente la Real tiene complicado incluso llegar a ser tercero y clasificarse para la Europa League. Bueno, hay quien cree que al equipo realista no le vendría mal quedar cuarto y no tener que jugar competición europea, porque en la Liga lo está haciendo realmente bien y lo de 2 partidos por semana no ha cuajado. El miércoles Barça-Milan, con permiso de Sandro Rosell diremos que vamos a ver si vemos al mejor Barça, porque el de ahora no es el mejor Barça que estamos viendo, ni el mejor Messi, aunque el presidente del club azulgrana diga que los que dicen que el Barça no juega bien es que son los enemigos de siempre, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que no es el Barça de hace 2 años, ni mucho menos. Y también el miércoles Atlético de Madrid, Austria de Viena, con la pareja de moda del fútbol español. Ya sabéis, la pareja de moda del fútbol español no son Messi y Neymar, no son Cristiano y Bale, no, son David Villa y Diego Costa. Vaya pedazo de delantera que tiene el Atlético de Madrid. Hoy recuerdo que hay liga, se cierra la jornada a las 10 de la noche, Elche-Villarreal. El Elche a seguir sumando puntos, alejándose del descenso todo lo que pueda. Y el Villarreal de Marcelino a consolidar su puesto de Liga de Campeones. La jornada de liga deja algunos damnificados. Por ejemplo, el Betis de Pepe Mel en puesto de descenso después de la derrota en el descuento ante el Málaga. El Sevilla de Emery, donde también hay cierto nerviosismo después de la derrota con el Celta. Y el Valencia de Yuki, bueno, el Valencia de Yuki respira, pero hay que decir que Yuki sigue con respiración asistida. Más allá de la victoria en Getafe, el puesto del entrenador del Valencia sigue algo inestable. Al que le han quitado la respiración asistida es a Francisco. Hay que ver, el técnico de la Almería, 2 victorias seguidas, le ha cambiado hasta el color de la cara. Del fin de semana, fuera del fútbol, nos quedamos con el susto de la foto de Fernando Alonso inmovilizado en una camilla para ser reconocido por los médicos después de la carrera de Abu Dhabi. No era nada importante, al parecer era rutina, después de el esfuerzo al que se vio sometido. 28G. ¿Qué debe ser eso de 28G?
Fíjate, si el móvil es 3G y no funciona, imagínate 28.
Bueno, y que el Ferrari, que es una tartana, llegue a 28G de fuerza, pues entonces lo del Red Bull tiene que ser tremendo, digo yo. Pero bueno, que parece que no es grave lo de Alonso, ni tiene nada importante, rutina. Hay que recordar que esta semana también va a ser protagonista el motor, porque el próximo fin de semana se deciden 2 títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Valencia, el de Moto1 y el de GP. La pelea Márquez Lorenzo va a estar preciosa desde el mismo jueves en las ruedas de prensa. En la NBA esta madrugada, victoria de los 3 españoles que han jugado. Minnesota ha ganado a los Knicks con 8 puntos de Ricky Rubio. Oklahoma ganó a Phoenix con 9 puntos de Ibaka. Y los Lakers de Pau Gasol ganaron a Atlanta por 2 puntos, justo al final. Hay que decir que Pau jugó muy poquito, pero que fue decisivo en unos últimos tiros libres y un tapón. No está jugando todo lo que le gustaría Pau Gasol en este inicio de temporada. Hoy comienza la Copa Master de tenis en Londres. Aunque los dos españoles no juegan esta mañana, en el grupo donde están Ferrer y Rafa Nadal, se juega hoy el primer partido, se enfrentan Berdych y Wawrinka, y mañana jugarán su primer partido Ferrer y Nadal. Ferrer, que ya sabéis, viene de perder ayer la final de París ante Djokovic. Y en el inicio también un mensaje del contestador. Realmente el partido de Vallecas fue tremendo, hubo tensión, hubo gente que terminó muy mal.
Hola, ¿qué pasa? Son las 3:25 de la mañana del domingo y digo, pues voy a compartir el tema con mi psicólogo Jesús. Presupuesto, 500 millones. Nos acojonen. Ya estoy harto de... O sea, estoy harto de esta situación de mierda, de que nos acojonen. Equipos que tienen la décima parte de nuestro presupuesto, ni eso. Bueno, pues vale. En baloncesto no, en baloncesto, con 23 en baloncesto, oye, pues este año no va a dar casi seguro para ganar la liga. Y en Europa, pues asustaremos un poquito. Oye, a lo mejor habría que cambiar algo. A lo mejor, si probamos con alguien que no ha ganado nada, que es un manguta, que está retirado, que no vale para nada, que está en baja forma, que está gordo, si probamos con ese, con el innombrable, y lo ponemos en la portería, igual da algo de seguridad a defensa, no lo sé, podríamos probar en la liga, a lo mejor puede que funcione, ¿vale? Y eso no es ir en contra de Diego López, ¿vale? Que no es ir en contra de Diego López, pero todos sabemos quién es el mejor del mundo. Que hasta ahora he hecho lo contrario.
Vale.
¿O qué vamos a hacer? ¿Que se vaya? Pues bueno, a lo mejor se va. Bueno. Y le damos a Diego López y le pagamos más, se hace falta.
Tranquilo.
Bueno, que
os den morcilla a todos.
Si este debate ha llegado ya la antimesina.
Tranquilo. Además, Casillas vuelve mañana en el Real Madrid. 3:12, Ser Deportivo. But if you close your eyes, programa los lunes empezamos siempre con la llamada al líder. Hoy bate récord la llamada al líder.
Es un día especial.
Pues es un día especial, son las bodas de plata. 50 semanas seguidas liderando la liga el Barça. Es increíble.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder. Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder.
Sí, Manolete.
Estoy deseando.
Dígame.
Señor Dupolo, un aplauso por
enhorabuena,
favor.
Enhorabuena, líder.
Muchas gracias.
Buenas de oro.
Las llevaba contadas, Dupolo, semanas con esta llamada. Aunque hubo una que la compartimos con el Atlético de Madrid, es cierto. Pero es que son, ¿cuántas semanas? ¿Cuántas
50 semanas.
Se dice pronto.
Bodas de oro, tú has dicho de plata, son de oro ya.
De oro, de 50 semanas liderando la Liga al Barça, pero esto es más de un año.
Hoy atiendo la llamada con americana y corbata, ¿eh? Es un día especial, hay que vestirse para la ocasión. No es una llamada cualquiera la de hoy.
Es increíble. Dile a Sandro Rosell que hemos reconocido este mérito, para que no nos tenga tanta... Que esto no es un circo,
Yo creo que Sandro Rosell mezcla cosas. Yo, en el fondo, entiendo lo que quiere decir, porque él, cuando era oposición, hacía lo mismo. Es decir, criticaba cosas simplemente porque Laporta era el presidente. Igual que ahora hay gente que critica cosas porque son más de Cruyff, más de Guardiola o más de Laporta. En nuestro caso, por ejemplo, si el Barça juega mal, lo decimos porque juega mal, y si juega bien, explicamos que juega bien. Sí. Esté Sandro, esté Laporta o esté quien esté. Entonces, en parte, entiendo lo que quiere decir, aunque se equivoca al decirlo porque nos mete a todos en el mismo saco.
Vamos a recordar que lo que dijo el presidente del Barça fue que decir que el Barça juega mal forma parte del circo. Bueno, pues eso
es no querer que el Barça le vaya bien las cosas.
Claro, pero vamos a ver. Sí.
Entonces puede haber ahí una parte de la oposición que efectivamente lo haga, insisto, como hacía él y su entorno cuando estaban fuera.
Pero si es que
la gran mayoría, si el Barça juega bien, lo decimos, y si juega mal, también lo decimos.
Porque además la gran mayoría lo que está acostumbrado es al Barça de los últimos años, que era una máquina perfectamente engrasada. Sí, ya no lo es y no pasa nada por decirlo.
Y si el Barça de Martino acaba ganando el triplete,
pues se tendrá un mérito tremendo.
El mérito, pero seguiremos viendo que juegan a un fútbol distinto al que jugaban antes.
Claro, mejor ni peor,
distinto, ya está.
Claro, aquel Barça de
un estilo más directo, de tres toques en vez de 20, otra forma de jugar.
Y ya está, y tendrá mucho mérito, pero será diferente y habrá a quien le guste más la anterior forma. Lo mismo que habrá algunos que prefieran esto.
Hombre, claro.
No sé yo si la gente del Barça que ha visto a ese equipo jugar como jugaban en el tiempo de Guardiola preferirá esto. Pero bueno, hay que reconocer que Martino tiene su mérito y tiene mucho fútbol. Y también sobre lo de Messi, que es el asunto. Messi no está como estaba, se ponga Rosell o se ponga quien se ponga a defenderlo.
No, de hecho el propio Messi en su cuenta de Twitter chino, que es la forma, el canal que muchas veces tenemos para saber qué piensa Messi, en el Tencent Weibo, que es el Twitter que hay en China, ha explicado que no está al 100%, ha reconocido que físicamente no está bien después de las lesiones. Hemos estado hablando con el padre dice que no están preocupados, pero que Messi ahora es como si estuviera haciendo la pretemporada, porque como se lesionó en la Supercopa contra el Atlético, en ese tiempo inicial de la temporada en el que cogen ritmo y los entrenamientos son más intensos, Messi se lo perdió. Por eso ahora Messi la calidad la tiene, pero en el tema físico le falta aún mucho por recorrer, pero no hay ninguna precaución, como tampoco la hay en el vestuario. Hoy Pedrito, que es el que pasaba por sala de prensa, nos recordaba la puerta con aquello de que no estamos tan mal, porque lo decía del equipo y también lo decía hablando del estado de físico o del estado de forma de Leo Messi.
No le pasa nada, está muy bien, está entrenando muy fuerte, está con muchas ganas. Es verdad que a lo mejor en los últimos partidos no ha conseguido marcar, pero bueno, la verdad que sus cifras y su rendimiento con el equipo son espectaculares, siempre lo ha demostrado durante cada año y parece que cuando no marca, cuando está dos partidos así sin marcar, pues parece que le pasa algo.
Bueno, hoy no sé quién me recordaba que la última temporada en la que Messi encadenó cuatro partidos sin marcar, acabó el Barça ganando Liga y Champions y con Messi marcando en la final de Wembley.
No, sí puede ser.
El presagio no es malo.
Pero, por ejemplo, esta semana vamos a comprobarlo muy bien. Si miramos el Barça-Milan de la temporada pasada, el del 4-0, la remontada, uno mira las dos jugadas de Messi en los dos primeros goles y mira lo que ha hecho las últimas semanas Messi y evidentemente igual no está, porque
no,
el partido iba a 110 por hora y ahora va a 80 y ya está.
Pero bueno, pero volver a ir a 110 por hora,
eso queremos todos a los que disfrutamos con este deporte. 50 semanitas de líder y según va esto ya veremos.
A por otras 50.
Hola, un abrazo Edu.
No, hasta luego.
Cuidado.
Los 40 principales y Valentine's presentan los premios 40 principales 2013. Los artistas más importantes de la música en el mayor acontecimiento musical del año. Jueves 12 de diciembre de 2013 a las 7 de la tarde, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Puedes conocer los nominados y votar en los40.com. Entradas a la venta a partir del martes 15 de octubre en El Corte Inglés, Taquilla Mediaset y los40.com. Con la colaboración de Vodafone You, no te pierdas nada. Solidarios con la Fundación Española de la Madera y su proyecto El Árbol es Vida. No nos dejes plantados. Valentine's, vive la música.
Es una experiencia que es irrepetible y el gran sueño de mi vida, ¿verdad?
Las experiencias o las vives o las sueñas o te las cuentan. Pues por lo menos que nos las cuente, ¿no?
Gracias a todos los participantes y a la Federación Gallega por hacer de los Clinics de Vela en Galicia una experiencia irrepetible. Movistar.
Si escuchas la vida con la SER, disfrútala viajando con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com. Celebra el fin de año en Nueva York con Paco Nadal.
Visitaremos los escaparates navideños de la Quinta Avenida. Patinaremos sobre hielo en Central Park. Caminaremos por Broadway. Y despediremos el año en Times Square.
Recibe el 2014 en Nueva York con Paco Nadal. 8 días, vuelos, tasas, alojamiento y traslados por 2.362 euros. Plazas limitadas. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Mañana vuelve la Champions, cuarta jornada. Vamos con la última hora de los dos equipos que juegan mañana. Tenemos al Real Madrid ya en Turín. El equipo de Ancelotti ha viajado esta mañana. Dentro de un rato entrenará en el estadio de la Juventus. Ya no de Le Alpi, sino Juventus Stadium. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Sabemos algo más de la superficialidad del equipo?
Bueno, habrá que preguntarle la rueda de prensa a Ancelotti. Lo que ocurre es que, al margen de que él diga que hay jugadores que sean superficiales, no es menos cierto que él en sus planteamientos, en sus rotaciones, está también siendo superficial, ¿no? la presencia de Zidane, que te contaba yo hace una semana en el Nou Camp, en la banda, en la zona técnica, hablando con Iarramendi, con Jesse, forzando los cambios, y lo que vimos a Zidane también en la segunda parte en el partido de Vallecas, creo que no es una cuestión baladí y que evidentemente va a dar mucho que hablar. Que Ancelotti es un buen técnico, seguro, pero que con el Madrid todavía no ha dado con la tecla, también es cierto. Así que el Madrid lo ha hecho mal en Granada, lo ha hecho mal en Villarreal, lo ha hecho mal en el campo del Elche, lo ha hecho mal en Vallecas, y salvo dos partidos, ante el Sevilla, el Bernabéu y ante el Málaga, el resto malos. Incluso ante la Juventus de Turín, buena primera parte, buenos primeros 15 minutos, luego la Juve fue mucho mejor, y si no es por el árbitro del Madrid, ese partido tampoco lo saca. Así que, de momento, Ancelotti en el Real Madrid suspenso.
Sí, un poco superficial está siendo, sí. Para mañana, aparte de Casillas en la portería, ¿alguna novedad esperable?
Esa es otra, claro, que hay rotaciones hasta en la portería, algo inaudito. Jorge Iker Casillas en la Copa de Europa, Diego López en la Liga, veremos también a Varane, que va a dar rueda de prensa junto con Ancelotti en De Alpi, en el nuevo estadio de la Juventus. Van a estar Ancelotti, como digo, con Varane en esa rueda de prensa antes del entrenamiento, y veremos al francés en el centro de la defensa. Volverá Xabi Alonso a ser titular, ese sí que equilibra al equipo, y en punta lo de siempre, vamos a ver cómo está Bale, acabó un poquito cansado, pero en principio jugará junto con Cristiano, si no se cansa nunca, y además es el hombre que da equilibrio también junto con Xabi Alonso al Real Madrid. Cuando faltan esos dos, el Madrid lo pasa mal.
Muy bien, el Madrid, que recordemos, lleva 3 victorias, lo tiene francamente hecho, pero la Juve no, la Juve tiene que espabilar, así que mañana es un partido complicado. Gracias, Javi. Mañana también juega la Real Sociedad, viene a Anoeta un grande como el Manchester United, así que Roberto Ramajo, habrá que vestir bien a Anoeta, más allá de la mala racha en la Champions de la Real. Es un gran día, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Sí, es un gran día, día histórico. Hoy, por ejemplo, comentábamos con seguidores que esta mañana hacían cola en las taquillas de Anoeta, buscando esas últimas 800 entradas. De esas quedan tan solo 300 entradas, con lo cual el lleno prácticamente está asegurado mañana a partir de las 9:45 en Anoeta. Comentábamos que es que hay que ir, porque vaya hasta saber cuándo sea la siguiente vez que el Manchester visite Anoeta, visite San Sebastián, con lo cual, evidentemente, es una cita histórica para disfrutar y para agarrarse la última opción de seguir con vida en la Champions, porque si la Real pierde contra el Manchester y el Leverkusen, por un casual, que no es difícil, empata en Ucrania frente al Shakhtar, la Real estaría ya matemáticamente eliminada de la Champions, con la opción evidentemente de la Europa League, y si empata y gana el Leverkusen, tres cuartos de lo mismo, con lo cual así que es la última opción de agarrarse a la Champions en un partido que va a ser histórico y que va a llenar a Anoeta de seguidores y va a vestir con sus mejores galas. Por la tarde, última sesión en cuestión de una horita, a partir de las 4:30 la última sesión en Zubieta, el Manchester, que llega a las 5:00 en Sebastián, y a partir de las 6:30 las ruedas de prensa oficiales de la UEFA en Anoeta, de Iago Barrasate y de David Moyes, el técnico del Manchester.
Muy bien, gracias, Roberto. Esto es lo de la Champions de mañana. Al Barça y al Atlético de Madrid les tocará el próximo miércoles. Queremos ahora mirar un poco a las consecuencias de la jornada de Liga, de lo sucedido en el día de ayer. Lo primero es lo de Perkins, al que veíamos a última hora de la noche salir en silla de ruedas en el coche del presidente del Betis para trasladarse desde Málaga a Sevilla. Manuel Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Con una fractura, doble fractura en la mandíbula. Hombre, hubiera sido mejor que fuera en una ambulancia, ¿no? Que parecía un poco de torero, de coche de apoderado de torero.
Sí, bueno, aquí somos toreros y,
sí, ya, pero,
y se le trae a Sevilla en el coche del presidente y ha llegado además perfectamente. Pero tiene razón que en una ambulancia hubiera ido más cómodo y más atendido después del susto que pasamos todos, ¿no?
Pero bueno, que está bien, van a ver esa operación como tiene que ser y tranquilidad.
Sí, tranquilidad, porque podía haber sido mucho peor. Afortunadamente ha sido una doble fractura de mandíbula, lo va a tener apartado de los campos aproximadamente un mes. Esta tarde a las 4:30 rueda de prensa después del tremendo susto, y ahí ha quedado el asunto. Es un jugador que además ha tenido muy mala suerte con las lesiones desde que llegó. Se llevó un golpe tremendo, pero no ha sido lo peor, tal y como vimos el cabezazo del jugador del Málaga en el estadio de la Rosaleda.
Bueno, y aparte de Perkins, dos preguntas. Pepe Mel y Emery, ¿corren peligro los dos entrenadores?
Pepe Mel, a pesar de estar en descenso, corre menos peligro que Emery, que ha perdido todo el crédito. En el caso de Pepe Mel, tiene evidentemente muchas voces contrarias desde hace ya algún tiempo, y más ahora que el equipo está en descenso, pero ya conocemos un Betis que aguantó a Pepe Mel hasta 10 jornadas sin ganar un partido. Muy mal hay que poner las cosas, entre otras, porque quitar a Mel sería quitar un paraguas, y en el Betis ha habido otras dificultades y ha habido errores de planificación muy graves. Así que hay desconfianza hacia Mel, pero corre más peligro Emery. Emery ha perdido prácticamente todo el crédito en el Sevilla. El Sevilla es que una plantilla, realmente no se sabe para qué posición, pero no para estar decimocuarto. Ha perdido el crédito también el club. Lo único que ocurre es que el mercado de entrenadores en estos momentos no le ofrece al Sevilla una posibilidad clara, o de otra forma sería un auténtico lío prescindir de Emery y buscar un entrenador que no lo tienen claro, pero en los próximos partidos se la va a jugar, y si no remonta el vuelo del Sevilla, que está dando sensaciones realmente peligrosas también, Emery va a ser destituido.
Realmente hay que decir que el Sevilla ha hecho una plantilla casi nueva, un montón de jugadores que ha traído Monchi nuevos, pero claro, es que estar ahí abajo, cuidado. Pues hay un montón de entrenadores en el Pau. Me estoy acordando ahora mismo de
Manzano.
De Goyo Manzano, por ejemplo. Por ejemplo,
y ya conoce el banquillo de Sevilla.
Pero bueno, estaremos atentos. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, hasta luego.
Respiró algo el Valencia después de su victoria en Getafe. Porque si el Valencia llega a perder en Getafe, todo el mundo decía que Yuki ya no era entrenador del equipo Che. Pero ese 0-1 le ha venido de perlas. Diego López Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora, respiración todavía asistida a la de Yuki, ¿no?
Bueno, asistida, pero precisamente asistida por el único que toma decisiones, que es Amadeo Salvo, el presidente, que sigue confiando en Jukic y que lo iba a hacer pese a una derrota en el Alfonso Pérez. No pensaba destituirle después del partido ante el Getafe. Hay que recordar que el presidente del Valencia está ahora mismo inmerso en un viaje por tierras asiáticas, donde se ha reunido, entre otros, con el hombre más rico de China, el presidente del Dalian Wanda Group, que tiene la intención, Amadeo Salvo, de que financie las obras del nuevo estadio del Valencia, que recordemos sigue todavía a medio construir.
Total, que todo el tiempo que se tire por Asia el presidente, mejor para Yuki.
Sí, yo creo que sí, eso es lo le va a beneficiar, pero aparte ya recordamos que...
Si se tira
que,
un mes, pues mejor.
Pues no, un mes que se va a tirar Yuki.
No se lo paga, no,
hombre,
Yuki.
Hasta ese extremo no creo que llegue la cosa, pero es verdad que Amadeo Salvo dijo claramente que Yuki, y en público, que iba a llegar hasta final de temporada, pasara lo que pasara. Estamos en el peor de los escenarios. La victoria en Getafe ha animado a las tropas, evidentemente, un partido serio, pero solo son eso, 3 puntos, y la dinámica del Valencia tendrá que cambiar muy mucho para que llegue a los objetivos, que son... pues entre las 4 primeras plazas.
Está pasando reconocimiento médico hoy el sustituto de Rami, ¿no?
Así es Rubén Bezo, del Vitoria de Setúbal, que solo ha jugado 8 partidos en Liga Portuguesa, pero que ha llamado la atención de Braulio Vázquez, el director deportivo. Además, es representado de Jorge Méndez.
Eso sí que ha llamado la atención.
Eso ha llamado más la atención aún a Amadeo Salvo, que tiene una muy buena relación con el agente de jugadores. Yo creo que no será la única operación que haga Jorge Méndez de aquí unos meses en el Valencia. Recordemos, 19 años, 1,78, no es muy alto, 73 kilos, un jugador más bien rápido, no contundente. Es internacional sub-19 de la selección portuguesa y más o menos le va a costar a Valencia 1,6 millones, aunque veremos cómo funciona esto, porque ya sabemos que las operaciones de Méndez a veces no desembolsan en todo el dinero de los clubes, está Méndez por medio,
ingeniería.
Nos iremos enterando, exacto, ingeniería financiera la que tiene Jorge Méndez, no, y parece que se mete un nuevo cliente del bolsillo, que es el Valencia.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy hay fútbol, a las 10 de la noche, Elche-Villarreal. El Elche que está haciendo granero para no pasar apuros a final de temporada. El Villarreal es un equipo de Champions. Pepe Morago, Radio Elche, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
¿Ambientazo a las 10 de la noche en el Martín Valero o ambientillo?
Sí. No, un buen ambiente, a pesar de que es en abierto, el partido se va a dar televisado en abierto, y que es un lunes tan tarde, los 25.000 abonados del Elche esta noche van a estar empujando al equipo a ver si es capaz el 11 de Fran Escribá de lograr su segunda victoria en casa. Recupera el técnico del Elche al ganés Boachí, que sufrió un tremendo encontronazo ante el Granada. Con el portero Roberto, sufrió un traumatismo craneoencefálico, ha sido el otro susto de esta liga, y son baja por lesión Eduard Bacar y Javi Flores. En el Villarreal son baja por lesión Dorado, Jokic y Farinós, deja fuera de la convocatoria Marcelino, Amoy, Gómez, y el jugador, el sub-21, Pablo Íñiguez, que debía estar sancionado, como se tomó vacaciones el fin de semana, competición, pues jugará esta noche en el Estadio Martínez Valero, y pita un árbitro muy joven, el extremeño Gil Manzano, 29 añitos, colegiado nacido en Don Benito, Badajoz. Buen partido.
Y que lo hace muy bien, y no es porque sea paisano mío. Un abrazo, compañero, Pepe.
Saludos, Jesús, un abrazo.
Miguel Ángel Zubiarraín, ¿a qué hora comienza la Copa Master, aunque hoy no jueguen los españoles?
Hola, Diego, ya empezó. Empezó con un partido de dobles esta mañana, y ahora mismo están jugando Berdych contra Wawrinka. Wawrinka está ganando 3-2, aunque cada uno mantiene su saque. Luego a las 6 de la tarde van a jugar Daniel López contra Marrero Verdasco, un partido de dobles, y después... 8 de la tarde hora de Londres, del Potro Gasquet. Mañana sí que jugarán ya Nadal Ferrer, 2 de la tarde hora de Londres, y después por la noche Djokovic Federer.
Así que mañana Ferrer y Nadal en el primer partido de los españoles en esta Copa Master. ¿Cómo me fastidió ayer la derrota de David Ferrer con Djokovic? Porque yo en el segundo set la veía cerquita, cerquita. Si llega a ganar el segundo set, no, se lleva.
Si ya gana, pero... Y si llega a ganar el primero, 5-4 y saque, 5-3 primero. Gracias, cometió errores no forzados.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
94.4 FM. Cadena Ser.
Era un precio tan alto que patarse los zapatos tenía que bajar el ascensor.
Ven a disfrutar al club de los precios bajos del catálogo de juguetos, donde los precios más bajitos se ríen de los precios grandes. Y además tienen un destornillante 10% de descuento en marcas exclusivas si eres socio del club juguetos. Un reimado previsor siempre encontrará un precio mejor en juguetos. El país de siempre jugar.
Juguetos en calle Luis Sauquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2 y Madrid Sanadú.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Tras la vida.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días a todos. Hola. Pero hoy en especial este va para Jesús. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa que vas a empezar, porque ayer estaba viendo no sé qué en la 4 y lo vi.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Pues te deseo todo lo mejor, que te vaya bonito y muchísima suerte. Un abrazo para todos. Ah, ahora me voy al baloncesto.
Muy bien.
Adiós, un abrazo a todos.
Bueno, señora Carmen, que nosotros aquí todos los días a las 3 y 5 son deportivos, ¿eh?
Señora Carmen, que estuvo el otro día en la radio.
No me digas.
Y pudo saludar a parte del equipo de Ser Deportivos.
No me digas, por favor. Y que le habían tocado las entradas, ¿ok?
Sí, señor. Claro. Y estuvo muy cariñoso, la verdad.
Hombre, como siempre.
El Madrid vino Basket, ¿no? O sea, que se lo pasó bien.
Por eso, dijo que se iba al baloncesto.
Y vais a hacer programa los gallegos.
Calla.
Sí. Mano,
ya. Bueno, gallego, claro. Mucha mierda. Que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Bueno, también lo podemos hacer con David Gallego, que luego vamos a hablar de él, que tiene ya algo preparado, porque David Gallego Barbeito. ¿Quién es Yago, por cierto?
Es un hombre que ha intentado definir el cholismo.
El cholismo,
y
sí.
Digo yo que para definir el cholismo, que mejor que el que inventó el cholismo.
Mario Torrejón, claro. Pero que... luego lo contamos. El
señor,
escáner.
Señor Gallego, queremos una explicación.
El escáner de los lunes con Antonio Romero, que está en Italia con el Real Madrid. Hola, Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Y la señora Carmen se presentó en el Estadio Vallecas a conocernos en persona el sábado antes del partido del Rayo.
Pero qué grande, por favor, qué grande, ¿eh?
Sí, señor.
Y Marcos López, hola Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a la señora Carmen también.
Bueno, no sé, no, sí que nos estará escuchando.
Por eso.
Sé si empezar por la a ver si lo digo bien. Superficialidad del Real Madrid.
O por el aburrimiento del Barça,
sin que se enfade Sandro Rosell y nos considere unos iconoclastas.
Bueno, si se enfada tiene dos problemas, uno enfadarse y otro desenfadarse.
Bien, pues empecemos por el Barça. Tú ves un partido del Barça y dices, bien, el Barça ha ganado, bien, el Barça es un buen equipo. Es evidente que el Barça no juega como hace dos temporadas. Y termina el partido y dice Sandro Rosell que el que dice que el Barça juega mal... Lo dice porque todo esto es parte del circo. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que él no veía los partidos de hace dos años o qué?
Bueno, los veía pero con otros ojos, con otra mirada, con otro interés y con otra intención. Es evidente y aquí el problema además es que no lo dijo después del partido, es que lo dijo incluso antes. Y además el partido luego le desmintió. Porque podemos hablar de muchas cosas, de los números impecables de Martino, del trabajo que está haciendo el entrenador en reconstruir un equipo que viene todavía dolido y dañado por el 7-0 del Bayern Múnich en la semifinal de la Champions. Pero un equipo que tiene a Xavi, a Iniesta, a Busquets, a Asés, a Messi, a Neymar, tiene que jugar a fútbol, tiene que jugar bien a fútbol. Ya sé que mucha gente pensará, no, es que el sistema de Martino están jugando bien. Pues lo siento, en la cultura y en la filosofía y en el modelo en el que está educada esta afición del Barcelona, el 1-0 contra el Español, le guste o no le guste al presidente, le sabe a poco, entre otras cosas porque el Barça no generó 25 ocasiones de peligro, no tuvo encerrado como claro, si tuvo el Rayo
más allá de que eso es muy claro. difícil cuando un equipo se defiende
evidentemente,
como se defiende el Español, eso hay que reconocerlo
evidentemente,
pero otras veces incluso claro, con esos equipos el Barça las generaba claro, ¿no?
Evidentemente, o sea, ¿qué es peor o mejor? Eso cada uno tiene un gusto diferente. A Antonio le puede gustar el contragolpe, a mí me gusta la posesión. A Antonio le puede gustar llevar traje y corbata, que no lo he visto casi nunca, a mí no me gusta llevar traje ni corbata. Pero lo que es evidente es que el Barça no está jugando. Yo ya no quiero comparar, porque si no te acusan de nostálgico, te acusan de que solo miras al pasado. Al contrario, quiero pensar que con este tipo de jugadores el Barça puede jugar mejor al fútbol.
¿Tu diagnóstico, Romero?
Bueno, yo creo que has dicho muy bien, que hace dos temporadas, porque yo creo que el elemento diferenciador entre este año y el año pasado, en reconociendo que Neymar está muy bien, es Messi. Yo creo que Messi el año pasado, hasta el tramo final de la temporada en el que se lesionó, sacó adelante de manera espectacular muchos partidos en los que el Barcelona había jugado muy parecido a lo que está jugando este año. Uh-huh. Y a eso de que Messi, evidentemente reconocido por él, no sé si está reservando, no sé si tiene un problema psicológico con las lesiones, pero la evidencia es que Messi no está ahora mismo capacitado para sacar los partidos adelante como lo estaba el año pasado. Yo creo que a ese punto, que para mí es el fundamental, porque repito, es el elemento diferenciador de este Fútbol Club Barcelona, hay que añadir que de todos esos futbolistas que ha nombrado Marcos López, el único que está jugando a su nivel es Neymar. Y si me apuras un poco, Fábregas.
Y Busquets,
porque Xavi no está a su nivel, Iniesta no está a su nivel, los cuatro de atrás, para mí, aunque Alves ha empezado bien la temporada, no están a su nivel. Busquets está un poquito mejor que el año pasado, pero yo creo que todavía bastante lejos del nivel de Busquets de Guardiola y del Busquets de hace dos temporadas. Entonces, si sumamos que este entrenador es más amarrategui que los entrenadores que tenía anteriormente el Fútbol Club Barcelona, por desconocimiento, porque quiere tantear, porque quiere asegurar al principio, por lo que sea, pero la evidencia es que es más amarrategui de lo que era Guardiola y también de lo que era el tándem Vilanova-Roura. Si sumamos a eso que la mayoría de los mejores futbolistas del Barcelona no están, como diría Mourinho, a nivel top, yo creo que la ecuación sale, y es que el Barcelona juega regular.
Y no pasa nada por decirlo, no pasa nada por decirlo.
Al contrario, perdona, y muy breve, es muy saludable decirlo desde la victoria, porque luego cuando llegan las derrotas, si llega un 7-0...
En efecto.
Si llega un 7-0, que dudo, porque porque se dieron unas circunstancias muy especiales para aquel 7-0, pues entonces será fácil decir, yo ya avisaba, no, es saludable debatir y opinar sobre fútbol, porque aquí estamos para hablar de fútbol, le guste al presidente, al entrenador o a los jugadores.
Ahora, dicho lo cual, hoy estamos de enhorabuena, porque son 50 semanas en la llamada líder al Barça, que se dice.
Sí, pero bueno, está de enhorabuena por eso.
Estamos
en primera persona del plural. No, perdona,
he intentado meter al Atlético de Madrid con calzador ahí, no he sido capaz, por favor.
Vale.
Bueno, el Madrid, el diagnóstico de la superficialidad o lo que quiera Ancelotti vendernos de ese Real Madrid en la segunda parte va a llegar. Bueno, en la segunda y en la primera, porque es que en la primera el control del partido tampoco lo llevó.
Yo le decía a Yago en el larguero del sábado que el Real Madrid en una semana ha metido 10 goles y deja más dudas que antes de empezar la semana. O sea, yo creo que el Real Madrid lo que hizo contra el Sevilla se vio incrementado en lo negativo en lo que hizo con el Rayo Vallecano, con, para mí, un matiz muy importante, que es que el día de Vallecas pudo perder el partido. No digo empatar, digo que pudo perder el partido. Yo creo que el Real Madrid no puede tener 500 millones de presupuesto, no se puede gastar 100 millones en una figura, no puede tener la nómina de estrellas que tiene para depender de Xavi Alonso. O sea, a mí me parece que Ancelotti vio cerrado el partido, como casi todos lo veíamos, y le dio en el segundo tiempo descanso a Xavi Alonso, pero repito, el entrenador italiano tiene que buscar una fórmula para determinar que este equipo no dependa del éxito o del fracaso, de que Xavi Alonso esté o no en el campo, o esté o no en el al 100%. Yo creo que Ancelotti hace cambios más políticos que deportivos. Me parece que arriba no va a tener problema, porque hay que ser muy malo para tener problemas si tienes a Cristiano Ronaldo, si tienes a Benzema, si tienes a Bale, si tienes a Di María, o si tienes, incluso si me apuras, a Morata y a Jesse. Pero lo dije la semana pasada y lo repito esta: el trabajo de Ancelotti tiene que ser que los buenos, además de marcar, trabajen para el equipo, porque un equipo sin centrocampistas, como es el Real Madrid,
claro,
o con pocos centrocampistas, necesita de la ayuda de que los futbolistas importantes trabajen para atrás, y el Real Madrid se parte y no tiene problema en los cuatro de atrás, que también tiene un problema.
Tampoco
de
están bien.
Defensivo.
No, claro, es que lo del otro día, hay un momento en la segunda parte que están Illarramendi y Modric como únicos centrocampistas natos.
Claro.
Y Modric es un centrocampista que tira más para arriba que para atrás. Y arriba están Di María, que es un delantero reconvertido, en un extremo reconvertido de centrocampista. Que no,
no, reconvertido
se...
no, cambio político de Ancelotti.
Bueno, cambio político, más Bale, más Benzema y más Cristiano. Que están los cuatro arriba diciendo, pero ¿por qué no venís para acá? Cuando la pregunta es, ¿y por qué no nos ayudáis vosotros a salir de aquí? Pero claro, es que en el banquillo tampoco hubo reacción.
No, es que la diferencia aquí es que el para bien o para mal, Martino sabe lo que quiere y está empleando un método. Ahora, tú ves jugar al Madrid, yo estaba escuchando Carrusel el sábado, porque ya me he perdido con esta jornada tan larga de Liga, el Barça jugó el viernes, el sábado estaba escuchando Carrusel y creo que fue una frase de Antonio Romero aquí, que la defensa del Madrid era un despelote, pero la defensa del Madrid es un despelote porque todo el equipo en sí es un despelote, porque tú puedes tener tres bestias, tres monstruos, como son Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema o Di María, pero si no juegan como equipo, y ahí la lección que le dio Paco Gémez a Ancelotti fue extraordinaria. Segunda parte, de entender el partido, de interpretar el partido y de ir a por el partido. Y bueno, el asedio que sufrió el Madrid en Vallecas es creo que fue Relaño el que lo dijo, era como de los equipos alemanes de la década de los 80, aquello que el partido duraba más de 90 minutos porque el Madrid no tenía respuestas, ni en el campo ni tampoco en el banquillo.
Vamos a ver qué hace mañana, porque repetido lo de los cuatro delanteros, porque son cuatro delanteros, mañana sería un riesgo tremendo, me parece a mí, Romero.
No, yo creo que no. Yo creo que va a seguir con su política de rotaciones. Nunca mejor dicho lo de política. Creo que o Di María o Bale, me inclino más por el argentino, van a abandonar el equipo titular para volver a meter centrocampistas. Entonces, Ancelotti lo que está haciendo es dar pasos hacia adelante en la huida de intentar encontrar un equipo. No sé ya si un equipo para recitarlo de memoria jornada tras jornada, porque eso cuando juegas 80 partidos es complicado, pero sí está disfrazando de política las rotaciones. Yo creo que vamos a ver en el campo a Isco, que el otro día jugó cero minutos, vamos a volver a ver en el campo un equipo más equilibrado, con un centrocampista más, con Kedira, con Xabi Alonso y con Isco. Bueno, pues ya tienes tres en el centro del campo que pueden sostener un poco más al equipo. Lo que pasa es que es evidente que ahora mismo Ancelotti, para mí, tiene que pensar más en lo que le pasa a la Liga que lo que le pasa a la Liga de Campeones, porque aún perdiendo mañana en el peor de los escenarios...
No, la cosa estaría bien, pero bueno,
claro,
a nadie le gusta que le pinten la cara en la Champions.
No, a nadie, está claro.
Decidme algo de la pareja Villacosta, porque del cholismo y de lo sólido que es el Atlético de Madrid ya hemos hablado mucho tiempo, pero del entendimiento de los amigos que son, por así decirlo ya, Costa y Villa, cuidado que puede ser la delantera de España en el Mundial.
Y además ahí, para mí hay un punto de reconocimiento a una decisión de Villa valiente. Él estaba en el Barça, no tenía motivos, podía haber elegido un club inglés, le quería el Tottenham de Villas-Boas, eligió quedarse en España, eligió ir al Atlético de Madrid, no sé si renunciando a dinero o no, pero él priorizó el fútbol antes que el dinero, y le está saliendo bien, y sobre todo le está saliendo bien para mucha gente aquí en Barcelona que dudaba de que pudiera volver a ese gran nivel que tuvo Villa. Lleva, si no me equivoco, 6 goles, ha entendido su lugar en la delantera del Atlético, y no podemos olvidar una cosa, al Atleti le han quitado a su mejor delantero, vendió a Falcao, y nadie en este momento, nadie, cuando estamos a inicios de noviembre, está echando de menos ni los goles de Falcao, ni el rendimiento del Atleti, que en este momento para mí la gran noticia es que el Barça resista la velocidad de crucero que ha imprimido el Atlético de Madrid a la Liga. 11 victorias y un empate.
Yo muy rápido.
Una derrota, perdón.
Nadie echa de menos a Falcao, porque Villa, si está bien, es mejor que Falcao. O sea, el mejor Villa, para mí, es mejor que el mejor Falcao. Y de esto quiero decir que un amigo de Villa, que es amigo de Gallego y también amigo mío, me echaba la bronca esta mañana porque yo he dicho muchas veces este lunes, o muchos lunes este año, que yo creo que el elemento diferenciador del Atlético de Madrid para aspirar a todo tiene que ser que Villa esté muy bien. Y yo creía que Villa no iba a volver a estar muy bien con mucha regularidad, y parece que me estoy equivocando. Solo puedo decir que ojalá me equivoque, y que con Villa al nivel de los dos últimos partidos, el Atlético de Madrid es aspirante a todo. Y cuando digo a todo, me refiero a todas las competiciones en las que participe el Atlético de Madrid.
Él ha mejorado, es evidente, ¿eh? Ha mejorado, tuvo una lesión y...
No, fue inteligente, renunció a ir a la selección, no estaba bien, ganó ese espacio y ese tiempo para ponerse bien físicamente, y él necesitaba, entre comillas, volver a sentirse futbolista. Su último año en el Barcelona fue muy duro, tuvo aquella lesión, es decir, la gran imagen que deja Villa aquí en el Camp Nou es la final de Wembley con aquel gol fantástico sobre el Manchester United, y a partir de aquel momento ya no tuvo la suerte que merecía.
Mira,
y ahora ha sido inteligente, perdón Antonio, ha sido inteligente, ha esperado y ahí está.
Hay una cosa muy clara, Marcos. Si Villa está bien, le da muchas más cosas al Atlético de Madrid, como decía antes Romero, que se agarra a Falcao. Es un futbolista que se asocia mejor, que combina mejor, que ayuda mejor con el centro del campo, y ahí radica la diferencia en que este Atlético de Madrid juega bastante mejor que el del año pasado.
Bueno, es que en el Barça, a lo mejor, en este Barça de ahora, pones a Villa algún día y le soluciona problemas.
Sí, pero bueno, sí, claro.
Fue una decisión que yo también entiendo, el club, Villa estaba ya muy empecinado y el club tuvo que abrirle y darle...
No, y además llega Neymar, o sea, es evidente, fíjate, Pedro, que ya tiene problemas para entrar en el equipo ahora, ¿eh? Alexis está haciendo titular, Messi, Neymar, y cuidado con Pedro de cara al Mundial.
Bueno, sí, hoy ha dicho Pedro que sí, sí. Claro, es que en el Barça jugar regularmente está francamente complicado, porque de todos los que están en el Barça ahora, el que mejor está de largo, como ha dicho Romero, es Neymar.
Sí,
que, por cierto, la asistencia del otro día con dos caños
es impresionante.
Aposta, es la primera vez que la veo en un campo.
Pero Gallego, pero con un matiz.
Espera, dímela ahora después de esto.
Venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Michael Bublé en concierto. El artista canadiense ganador de 3 Grammy y con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, en directo. Madrid, 31 de enero, Palacio de los Deportes. Entradas a la venta a través de LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Entradas.com. Michael Bublé en concierto. ¿Te apetece reírte sin parar y tomarte algo con Enrique San Francisco? Si te haces socio de Madrid es tuyo, lo tienes hecho, porque esta semana te regalamos 2 invitaciones para la obra Pasen y Beban, el espectáculo más canalla de esta temporada en el Teatro Caser Calderón. Una divertida reflexión sobre la influencia del alcohol en la historia, el arte, el amor y la vida. Infórmate en madridestuyo.com.
Estaba hablando Romero de Neymar.
Sí, bueno, más que de Neymar, que de Villa. El matiz que yo le quiero dar a todo esto es que por muy bien que esté Alexis, por muy bien que esté Pedro, por muy bien que pudiera estar Falcao, yo creo que los únicos futbolistas en el Barcelona que estarían por encima del mejor Villa serían Neymar y Messi. O sea, yo creo que el mejor Villa sí que tendría hueco en el Fútbol Club Barcelona. Otra cosa es cómo se llevara con Messi, y otra cosa es que evidentemente es un futbolista que, si no tiene la regularidad para jugar, no se puede poner al 100% físicamente. Pero yo vuelvo a repetir, tenemos mucha costumbre de darle mucha bola a la gente que viene de fuera por encima de la gente nuestra. Pero un Villa que se acerque al 100% es uno de los 3 mejores delanteros del mundo. Y estamos hablando de palabras mayores. El problema es saber si se va a acercar de nuevo al 100%. O sea, si se acerca, el Atleti tiene un cañón.
Bueno, evidentemente no es lo joven que era cuando fichó por el Barcelona. No,
no tiene
la frescura que tiene ese Neymar, del que no, hubo que dudas al principio, y yo, déjame Marcos que lo diga, ahora cada vez que lo veo en el Barcelona enfrentándose a defensas hiper mega cerradas donde no hay espacio para nadie que no lo haga a 200 por hora, el tío encara, es capaz de pegar un quiebro y dejar a 2 defensas en 1 metro. Me parece maravilloso lo de este chaval. Cuando pille un rival que le dé más espacios, puede armar la marimorena, ¿eh?
No, estamos hablando de un jugador espectacular, un jugador que tiene una luz especial, es decir, que tú le ves en partidos así con defensas cerradas, que es capaz de inventar ese doble caño, que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Ya lo intentó y le salió bien en el gol de Carvajal, en el gol del 1-0 en el Clásico contra el Madrid, y sobre todo tiene una velocidad mental. A mí, personalmente, lo que más me ha sorprendido de Neymar, todos sabíamos de su talento, de su calidad, lo que más me ha sorprendido es su inteligencia futbolística, capaz de jugar en la banda izquierda, capaz de ser generoso, capaz, cuando no ha estado Messi, de actuar de falso delantero centro, como hizo en Glasgow con un partido maravilloso, y estamos hablando de un jugador que tiene apenas 21 años y que acaba de llegar, como aquel que dice, a Europa.
Muy bien, termino preguntándoos por los 3 que están en apuros. Bueno, Yuki, que hemos dicho que respiró, lo de Pepe Mel y sobre todo lo de Emery, ¿cómo lo veis? Romero.
Bueno, yo creo que el Betis tiene más fútbol que puntos. Me parece que lo del otro día, en un partido en el que se pudieron llevar los puntos, al final perdió casi cuando el partido terminaba, y se puede decir que fue injusto. Yo creo que en el Betis no hay problema. Y lo de Dukic, si el Getafe hubiera apretado un poquito, le hubiera puesto en problemas a Valencia, que para mí es un equipo roto. Yo creo que lo de Dukic, ojalá me equivoque, pero es cuestión de tiempo. Y Unai Emery es que me parece que se enfrentaba a un problema similar al que tiene el Real Madrid, pero con peores jugadores. Es un equipo que defiende horrible, que tiene una buena propuesta de juego, pero que ni tiene la calidad, evidentemente, que tiene el Madrid arriba, y atrás es una banda.
Vamos a ver aquí ahora la fortaleza de los dirigentes. En el caso del Betis, Mera ha hecho un trabajo extraordinario. Puede empezar mal, también empezó mal Luis García con el Getafe. También empezó mal la Real Sociedad con el estrés de la Champions y aquella eliminatoria previa. Y en el caso de Unai Emery, es la prueba para ver si el Sevilla, que si no me equivoco ha fichado 11 o 12 jugadores nuevos, es capaz de darle tiempo a un entrenador que ha demostrado que lo puede hacer. Ahora, estoy de acuerdo con Antonio, tiene mucho talento, pero le falta estabilidad defensiva, y así, y sobre todo si el portero regala goles como regaló el otro día, no se puede ir por la Liga Española.
Bueno, eso no fue un regalo, eso fue una asistencia de gol.
Exactamente.
La mejor asistencia de gol de toda la liga.
Exacto.
Toma y
pero métela. Pero fíjate, el Celta también lo ha pasado mal Luis Enrique, sí, y Unzué. Sí, sí. Por lo tanto, si al final tú crees en los proyectos de verdad, como le pasó con Simeone, es decir, Simeone tienes que dar, no digo que vayas a quedar segundo o primero de la liga, pero tienes que creer en lo que haces. El Celta parece que ha creído en lo que hace. Luis Enrique y Unzué, si por ellos fuera, se jugaría toda la liga en Andalucía. Han ganado los tres partidos allí y demuestra que cuando crees en algo de lo que estás haciendo, pues tienes más posibilidades de que te salga bien.
Muy bien, compañeros, un abrazo, Romero.
Le he pedido la parabólica a Maldini, no me lo pierdo, ¿eh?
Venga, cuídate.
¿Cuándo es?
Hoy a las 8:30, hora 25 Deportes, aquí en la SER.
Hasta ahora.
En De Vuelta, por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Pague lo justo por su hipoteca. No permita cláusulas abusivas. Diga no a la cláusula suelo. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, Iago.
Hola.
¿Por dónde empezamos las otras cosas?
Por el cholismo.
Bueno, vamos con el cholismo.
David Gallego Barbeito ha definido lo que es, o ha intentado definir lo que es el cholismo. Dice, aunque solo sea modo de aproximación.
Pero vamos a ver, este hombre pertenece a una fundación BBVA de...
Espera, que te lo busque.
No.
Espera, un segundo. Tengo puesto el nombre y la definición.
La Fundación del Español Urgente. Fundación del Español Urgente. Entonces han decidido definir hoy lo que es el cholismo sin consultar al
creador.
Para que sepamos, no ha ido a la fuente, ha ido a Mario Torrejón.
Al origen del cholismo, que es Mario Torrejón.
Bueno, como digo, dice, aunque sea solo a modo de aproximación, el cholismo podría definirse como la manera de concebir el cholo su fútbol, o el modo de imprimir el cholo carácter ganador a sus jugadores.
Sí, bueno, puede ser.
Podría entenderse, pues, el sufijo ismo aporta aquí un matiz cercano a doctrina o filosofía. Algo así como puede ser el protestantismo deportivo en este caso.
Exigimos hasta unos mandamientos, acuérdate.
No tanto por lo religioso, claro está, como por la disconformidad con el poder establecido y por atreverse a cuestionar el dominio omnipotente de Barcelona y Real Madrid en estos últimos años. Uh-huh. Por otra parte, también podría interpretarse el cholismo como el conjunto de seguidores del cholo, de acuerdo con el paradigma apreciable en el mourinismo, o sin personalizarlo tanto, en el celtismo, en el barcelonismo o el sevillismo, entre
sí.
Muchos...
Todo
entre
está muy bien, pero le falta algo, le falta algo.
Faltan los 10 mandamientos de Manuel algo. Esteban, vas a tener que recuperarlos.
Más o menos la definición que hace David Gallego Barbeito.
No, David, tú habla con Mario Torrejón y él y Manuel Esteban te lo explicarán mejor.
Hablando del Atlético de Madrid, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lo diré, recibirá el próximo 19 de noviembre el premio Mejor Sonrisa del Consejo General de Colegios de Dentistas de España.
No me digas que se lo van a hacer eso.
Sí, señor. En el reconocimiento a su trayectoria profesional, mientras que el club colchonero y su entrenador, Cholo Simeone, recogerán el de fomento de la sonrisa.
Sí. De esta forma... Hombre, lo de Cerezo se lo merece porque después de años de sequía... Y...
Ayer salió en el descanso y no había pito.
Bueno, yo le he visto a Cerezo sonreír incluso perdiendo.
Sí, sí.
Y eso tiene un mérito.
Bueno, se lo entregan por su espíritu de superación, la formación en valores inherentes a la práctica deportiva.
¿Y el premio que es? ¿Una piñata de oro?
Pues no sé, pero se lo podíamos preguntar. Va a haber que ir a ese acto, ¿eh? Va a haber que ir a ese acto a
sí,
ver
sí,
cómo,
por supuesto, hay que ir,
cómo entregan la sonrisa. Contabas tú el susto que nos llevamos el fin de semana con la lesión de Perkins. Más lesiones. El portero brasileño del Valencia, Diego Alves, sufre una elongación, mucho más, menos grave, desde luego, una elongación muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y permanecerá 10 días de baja, según he informado esta mañana. el conjunto Che. Iniciativa bonita. El Recreativo de Huelva ha anunciado que ofrecerá entradas para el partido que se enfrentará en la próxima jornada al Deportivo de La Coruña a cambio de 5 kilos de alimentos no perecederos. El Club Albiazul ha donado un total de 1000 localidades y todo el que llegue con 5 kilos de alimento se puede llevar una de las localidades.
Muy bien.
Esto es, digamos, en colaboración con el Banco de Alimentos de Huelva, y ha dicho que si es necesario y ven que se necesita, que ampliarán esas 1000 plazas. Así que preciosa iniciativa del
Recreativo.
Sí. NBA.
NBA.
¿Tienes aquí el especialista?
Ah, no, que me cuente Borja.
Borja, hombre, por favor.
El especialista de NBA de ser deportivo es que es Borja Cuadrado.
Si está Borja, yo es que no me atrevo ni a mirar una pelota.
Borja, esta madrugada en la NBA, los españoles.
Muy bien, nos ha ido muy bien. Hemos ganado los 3 partidos que hemos jugado. Empezamos con el que se jugó en el Madison, el que echó el plus. Victoria de Minnesota con un buen Ricky Rubio, 8 puntos y 10 asistencias.
¿Este lo has visto a qué hora?
Pues este empezó a la 1:30, o sea que hemos terminado.
Que acabó el larguero y te pusiste con la tele, ¿no?
Eso es, efectivamente. Aunque Huguito me ha pillado que hemos estado viendo el final esta mañana.
Final, sí.
Sí, porque ya hay unas horas en las que hay que descansar mejor. En Minnesota muy bien Kevin Love, ¿eh? Ha metido 24 puntos, 15 rebotes y es el jugador franquicia. Ojo que Minnesota pinta muy bien, un equipo muy sólido, buen base, buen pivot, en fin.
Ricky bien,
8 puntos, 10 asistencias, pero tirando mal. Eso sí, en este equipo que hay tantos anotadores con el fichaje de Kevin Martin, la labor de Ricky va por otro lado, pero también le han dicho que siendo base en la NBA hay que anotar. Ha ganado Oklahoma Phoenix con gran partido de nuevo. Kevin Durant, 33 puntos. El otro día metió 42 en otro. Cuidado que LeBron va a tener un rival muy serio para ser MVP. Y luego Ibaka, dentro de su rol, importante también, 9 puntos y 10 rebotes. Y yo creo lo mejor, la victoria de los Lakers de Pau Gasol ante Atlanta.
Apuradilla,
sí. Un Atlanta que no es de los mejores equipos del este. Y el partido que iba muy igualado, Pau Gasol resolvió con 2 tiros libres. Y luego hizo el tapón decisivo a Kyle Korver cuando quedaba 3 segundos. Así que Lakers, 2 victorias, 2 derrotas. Y Miami también un apuntito, ganó a Washington. Miami que está sufriendo, que no ha empezado bien, pero ganó con un buen LeBron, 25 puntos.
Bueno, luego ha salido un titular esta mañana que textualmente decía algo así como: Pau Gasol reconoce que sufre una infección respiratoria. Y todo el mundo, oye, que... Bueno, eso es toda la vida, pues es un constipado, ¿no?
Correcto.
Constipado, una gripe, un catarro.
Sí, y que hay que tratar,
nada más. Nada más.
Que por eso está jugando poco, hombre. Los problemas los tiene con el entrenador, no con su cuerpo.
Yo creo que es una infección.
Ese sí que necesita un buen antecedente.
Es complicado.
Más cosas, Yago. Vale, Borja, cada día lo clavan mejor, ¿eh?
Comentabais que la situación complicada del Betis en primera división, la del Castilla en segunda, desde luego no es mucho mejor.
No. Está Mourinho preocupadísimo en el Chelsea por cómo le está yendo al Castilla de Toril. Creo que ya llama todos los días, Mourinho.
12 jornadas, solo ha ganado un partido, ha empatado otro, es decir, tiene 4 puntos, ahora mismo está a 10 de la salvación, se empieza a hacer muy cuesta arriba el remontar el vuelo, y este fin de semana han caído en Riazor, 2-0 contra el Deportivo de La Coruña, y se quejan de dos acciones, la expulsión de Cabrera, que dicen que no era, y un penalti a favor, que tampoco pitó el árbitro. Y ya en el partido contra el Recre en casa, el capitán Casado salió y se pegó una buena rajada a los compañeros de Onda Madrid, y ahora lo ha hecho a través de Twitter, y dice exactamente Casado: ya está bien que domingo tras domingo sea la misma historia, asumo como capitán, el capitán del equipo, nuestros errores, pero no los errores que jornada tras jornada nos están jodiendo, y ya son muchos. Todo el mundo se puede equivocar, pero son continuas las acciones que nos están perjudicando, y eso sí que no lo podemos controlar. No tengo nada que reprochar a mis compañeros, ellos saben bien el escudo que llevan y lo que representa. Me siento hundido anímicamente, pero el orgullo me puede, y por mis cojones que esto lo sacamos adelante. Como capitán, os pido perdón a todos los madridistas
en Twitter, ¿no?
Por esta situación. Unos cuantos tweets, porque ya sabes,
sí,
que
sí, claro, Andrés, claro,
unos cuantos.
Un mensaje de esos que escribe tal y
que pide perdón, efectivamente. Eso, que pide perdón a todos los madridistas y dice, pero os aseguro que lo vamos a sacar. Se están quejando.
Los arbitrajes es que sí, le están perjudicando.
Bueno, yo prefiero casi un mal arbitraje que lo que le va a pasar al presidente del Bayern de Múnich, a Uli Hoeneß.
Bueno, déjame que diga de los arbitrajes que ha quedado demostrado que lo de mandar a los árbitros a la nevera no sirve absolutamente para nada. Porque Muñiz Fernández fue a la nevera,
malo,
ha vuelto a la nevera y ha concedido un gol con la mano. Con lo cual, yo creo que Muñiz Fernández lo que está reivindicando al comité de arbitral...
No, otro, es
que...
porque ya le pasó con uno, sí. le volvió a pasar el mismo error.
Sí. Claro, lo que yo creo que está diciendo un claro mensaje es: a la nevera nada, lo que tenéis que mandarnos es de vacaciones a la playa una semana y cuando vengamos lo hacemos mejor, porque la nevera viene peor.
Bueno, Uli Hoeneß, que va a ser juzgado por presunto delito de fraude fiscal y evasión de impuestos a partir del próximo 10 de marzo.
Uli.
Tal y como ha confirmado el tribunal alemán este lunes. Así que tendrá que ir a... el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, que irá, se tendrá que presentar ante la justicia y dar explicaciones. De hecho, él ya viendo cómo se estaba moviendo todo a su alrededor y las investigaciones que se estaban haciendo, se autoinculpó. Dijo: oiga, yo he hecho esto, vengo ya con la cara por delante.
Ah, claro, y así
y una a ver multa, si se me reduce un poco el tema menos, de lo que me puede pasar. O sea, directamente dijo: yo soy el culpable. inmejorable. Baloncesto, los abonos para ver los 7 partidos de la Copa del Rey de Málaga, que se disputa del 6 al 9 de febrero de 2014, todavía queda bastante, pero salen a la venta mañana, con varias categorías y varios precios bastante diferentes.
Eso se agota.
Un abono de 7 días te puede costar 110 euros, que está muy bien porque ves 7 partidos, pero claro, también se puede ir hasta los 450 euros, que es el abono más caro. Primero hay preferencia para los que sean socios abonados de los equipos que van a estar en la fase final de la Copa.
Que no lo sabemos todavía.
Todavía no se sabe. Y luego, cuando pase una semana, ya será a la venta al público en general.
Lo puedes reservar, pero en cualquier caso habrá que esperar.
Y mañana te cuento una de Oliver y Benji.
Muy bien, aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5, Ser Deportivos. Habrá Liga de Campeones y aquí lo contaremos. Un saludo de Gallego. Adiós.